Libro de Génesis, capítulo 1, verso número 26, en adelante. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Hemos estado viendo durante las tres semanas anteriores los cuatro fundamentos de la vida humana que la Biblia nos ofrece para responder a esas preguntas supremas que todos los hombres han tenido siempre. ¿Para qué existo? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué estoy yo aquí en esa tierra? La Biblia nos ofrece una respuesta cuádruple, que estamos en esta tierra, primero, para amar a Dios. Los escritores de la Confesión de Westminster lo dijeron de esta manera: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Esa es la primera respuesta, amar a Dios. La segunda respuesta que la Biblia nos ofrece es que existimos aquí para amar a nuestro prójimo. La tercera respuesta es que existimos para ser fructíferos en esta creación de la cual somos parte. Y la cuarta respuesta es que existimos para ser redimidos con el mensaje del Evangelio, de Cristo muriendo en la cruz por los pecadores. O sea que las cuatro respuestas las resumimos en estas cuatro palabras: Dios, el prójimo, la creación y el Evangelio. Esta mañana nos vamos a concentrar en la tercera de esas respuestas, en la creación. Cambió en el llamado a ser fructíferos en esta creación. Ahora, cuando menciono la palabra creación, no me refiero solamente a la parte irracional o a la parte material o inanimada de la creación. Tampoco me refiero solamente a la parte completa de la creación, sino a la creación en su totalidad. La creación y todo lo que la creación implica. Sus instituciones, sus derivaciones, sus consecuencias. Y cuando pensamos en la creación de esa manera, inmediatamente podemos pensar, por ejemplo, en el gobierno, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en la educación, en la ciencia, en la tecnología, en el arte, en la filosofía, en el comercio. Porque todas esas cosas son parte de la vida humana. Y todo eso fue el propósito de Dios al crear los cielos y la tierra y al crear a los hombres con las capacidades intelectuales y físicas que poseemos. Si no fuera por el pecado, todas estas cosas también existirían, pero sin pecado. El problema es que hoy existen con pecado. De todas maneras, Dios, cuando creó al hombre, dice que lo bendijo y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread sobre todas las cosas de la creación y todos los derivados de la creación y las instituciones de la creación. Ustedes los hombres son los mayordomos. Son los que van a tomar cuidado, los administradores de todo lo que existe y de todo lo que se deriva de lo que existe. A esto se le ha llamado el mandato cultural. Así como a la orden que Cristo le dio a la iglesia de ir y predicar el Evangelio en todas las naciones, en el mundo, se le ha llamado la Gran Comisión. A ese llamado de fructificar, multiplicarse y llenar la tierra y sojuzgarla y enseñorearse, se le ha llamado el mandato cultural. Cultural no en el sentido de cultura, de educación, de buen gusto, no. Cultural en el sentido de cómo los hombres viven, de la realidad, de la existencia humana. El mandato de que los seres humanos, incluyendo cristianos y no cristianos, estamos puestos en esta tierra para contribuir al desarrollo, al bienestar de la sociedad. Y esto refleja el propósito original de Dios para la humanidad. Y también es parte del mensaje de la salvación. El mensaje de la salvación no es solamente que Cristo perdona nuestros pecados y salva nuestra alma eternamente del infierno. El mensaje de la salvación tiene que ver también con nuestra humanidad. Va más allá de hacer que el hombre entre en el cielo. Incluye restaurar al hombre a su posición original en esta tierra y llevarlo aún más allá, a que reflejemos la imagen de Dios en la cual este hombre cuenta, hemos hecho, pero que está dañada por causa del pecado. Esto podríamos llamarlo también el reino de Dios, porque Dios es el rey de toda la tierra, el rey del universo, el rey de los hombres, el rey de los animales, el rey de la creación, el rey de la ciencia, del intelecto. De eso estamos hablando cuando me refiero a la creación. Así que somos llamados a amar a Dios, pero somos llamados a amar al prójimo. Pero no podemos quedarnos solamente ahí. Somos llamados también a ser fructíferos en esta creación de la cual somos parte. El reino de Dios es el gobierno, la justicia, la verdad y la paz de Dios en todas las áreas de la vida. Escuchen lo que dijo el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, cuando él proclamó un día oficial para dar gracias a Dios en este país, en el año de 1789. Esas fueron las palabras de George Washington. Es la obligación de todas las naciones reconocer la providencia del Dios Todopoderoso, obedecer su voluntad, ser agradecidos por sus beneficios e implorar humildemente su protección y su favor. Ahora, este era el presidente de este gran país y mencionaba a Dios con toda libertad. Hoy día no se puede mencionar hablar tal. Pero este hombre lo mencionaba y declaraba que Dios debe de ser prominente en la vida de las naciones. Ahora, vamos a examinar nuestro tema, el mandato cultural, en cuatro partes. Primero, un tema del gran fundamento de esta doctrina. Segundo, vamos a hablar sobre la importancia de esta doctrina de la creación. Vamos a dar algunos ejemplos históricos de cómo esto ha sido real en la vida de los hombres a través de la historia y algunas aplicaciones finales. Bueno, veamos el fundamento de este mandato cultural, porque para nosotros es especialmente importante como hijos de Dios, porque no solamente somos llamados a desarrollar y a ser parte fructífera de la sociedad, sino que a redimir la sociedad para que esa sociedad refleje en algo la gloria de Dios. Veamos cuál es el fundamento. En el libro de Génesis capítulo 1, verso 26 al 31, que es el que leímos inicialmente, encontramos que Dios determinó hacer al hombre a su imagen y a su semejanza. Y en el verso 27 dice que Dios creó al hombre a su imagen, lo creó varón y hembra. En el verso 28 dice que los bendijo y les habló: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces de la mar. Todo esto sucedió antes de que hubiera. Y él me contestó: Dios le dio al hombre un motivo para vivir. Aparte de amarlo a él y aparte de amar a su prójimo, le dio una misión que cumplir. Y para eso le dio al hombre intelecto, le dio capacidad. Y le dio también habilidades manuales, físicas. Y Dios mismo le dio ejemplo al hombre porque Dios lo hizo todo bueno y todo hermoso. Quiere decir que cuando Dios hace algo, lo hace para que sirva, útil. Y lo hace también agradable a los ojos. En otras palabras, Dios es un artista y Dios es un artesano. Los artistas son los que hacen cosas agradables y los artesanos son los que hacen cosas útiles. Todo lo que Dios hace es útil y es hermoso. Y Dios vio que todo era bueno y le dijo al hombre: eso que yo he creado, ustedes háganlo fructificar, tomen control, tomen dominio. Yo se los doy, ustedes lo van a administrar. Vino el pecado y el pecado lo arruinó todo.
Pero el mandato siguió vigente. El mandato no quedó inválido.
Vamos a leer en el capítulo número 9 del libro de Génesis. Cuando Noé salió del arca después del diluvio, cuando se secó la tierra, había desolación absoluta porque todo había muerto. Pero Dios había mandado a Noé que metiera en el arca animales de toda especie, y él, su mujer, sus tres hijos y las tres mujeres de sus hijos habían sido salvos. 8 personas en total salieron de aquella arca. Y salieron todos los animales. Era lo único que había sobrevivido. Prácticamente estaba comenzando de nuevo la historia. Solo que esta vez no era con Adán y Eva, esta vez era con Noé y su mujer. Y escuchen lo que Dios le dice en el capítulo 9, verso 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Y esto es una ratificación del mandato que Dios le había dado a Adán y a Eva. Solo que ahora con pecado. Pero aún así los hombres somos responsables de la creación y de todas sus instituciones. En el Salmo 8, el salmista expresa la gloria de este mandato. Escuchen lo que él dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de sus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Lo que el salmista está haciendo en este salmo es expresando su admiración por el hecho de que esta creación tan maravillosa fue puesta en manos de los hombres. Y él dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes, para que lo visites y para que lo corones de gloria y de honra y lo hagas el Señor de la creación? En el Salmo 24, el salmista dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. A él le pertenece, pero él se la ha dado a los hombres. Por eso en el Padre nuestro, el Señor Jesucristo nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y cuando Él dice venga tu reino, no está hablando solo del reino de la iglesia, del reino espiritual, está hablando del reino de Dios en el universo, está hablando de que nosotros debemos desear y debemos vivir para que todo en esta tierra refleje algo de la gloria de Dios. Eso es el mandato cultural. ¿Para qué existimos nosotros en esta tierra? Primero, para amar a Dios, para amar a nuestro prójimo, pero también para ser fructíferos en esta creación. Por eso que el apóstol San Pablo tenía la libertad de decir: exhorto ante todo que se hagan oraciones y rogativas y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Él no dice solo por la iglesia ni por los hermanos, sino por todos los hombres, y por los reyes, y por los que están en eminencia, porque Dios es el rey de toda la tierra. Así que esta es la base bíblica del mandato cultural, del llamado a ser fructíferos en la tierra. Veamos, en segundo lugar, hermanos, la importancia y las implicaciones de este mandato. Cuando entendemos que somos llamados no solo a ir y predicar el Evangelio, pero somos llamados a fructificar, multiplicarnos y llenar la tierra y sojuzgarla y enseñorearnos, nos damos cuenta, hermanos, que Dios es redentor de la humanidad, pero también es rey de la creación. Y que la salvación, como lo dije hace un momento, no es solamente el llevarnos al cielo, sino que es también redimir la creación.
Dios es el rey de su creación. Dijo el salmista en el Salmo 89, verso 11, tuyo, Señor, son los cielos, tuya también es la tierra. El mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Y el Salmo 24 que ya mencionamos, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Muchos hombres han entendido esto de una manera muy clara. Uno de ellos se llama Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, un hombre holandés que fue político, periodista, gobernador, pastor, teólogo, a finales del siglo antepasado. Él nació en 1837 y murió en 1920. Él creía que Dios estaba continuamente influenciando la vida de los creyentes y los eventos cotidianos de este mundo para mostrar su obra. Escuchen estas palabras que dijo Abraham Kuyper y que expresan las implicaciones de esta doctrina. Ni un solo aspecto de nuestro mundo mental e intelectual debe estar separado del resto. Y no hay un solo centímetro en toda la esfera de la existencia humana sobre la cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no diga, esto es mío. Ese hombre entendía que la vida cristiana no se limita solo a la iglesia. Probablemente por eso fue tan fructífero. Llegó a ser primer ministro de Holanda, fundó un periódico, fundó una universidad, escribió obras teológicas e influenció grandemente aquella nación y Europa entera. Él creía que Dios continuamente está, por decirlo así, recreando el universo a través de actos de gracia, es decir, sosteniendo más bien el universo a través de actos de gracia. Y que todas las obras de Dios en la historia y en la tierra son necesarias para que continúe existiendo la creación. Y sin la operación y la acción directa de Dios, el mundo, la creación, se acabaría. Se llenaría de corrupción. Pero Dios está constantemente influyendo y Él lo hace de muchas maneras y una de ellas es a través de nosotros. Y también a través de los inconversos. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, verso 11 al 27, encontramos una parábola en la cual el Señor habla de un hombre muy rico que le dio 10 minas, que era un tesoro, a sus obreros. Y les dijo que hicieran negocio hasta que él regresara. Les dio minas, dinero, mucho dinero, a sus obreros. Y se fue a vivir a una tierra lejana. Y les dijo, mientras yo regreso, hagan negocio. Las minas representan los talentos que Dios nos ha dado, las habilidades naturales y espirituales que Dios nos ha dado para que las usemos, para que invirtamos, seamos fructíferos mientras Él regresa. El Señor aquí estaba hablando directamente del uso sabio del dinero, pero estaba hablando en un sentido más amplio de las destrezas, las capacidades, los talentos, las habilidades que tenemos cada uno de nosotros. Porque tú, no importa cuán sencillo te creas, o no importa cuán débil o cuán inútil o cuán tampoco educado, o lo que sea, porque a veces tenemos unas ideas acerca de nosotros mismos que nos limitan. No importa cómo tú te creas, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer lo otro, pero tienes dones que Dios te ha dado. A todos Dios nos ha dado algo. Nadie es un perfecto inútil. No existe eso en la creación. Dios todo lo hizo bueno. Y a ti te hizo bueno también, en gran manera. Bueno, Dios nos creó con un propósito. Quiere que trabajemos como socios para Él, para tomar dominio sobre la tierra. Y eso lo hacemos usando los talentos que Él nos ha dado. Esos talentos se expresan en el trabajo que tú realizas. O en las cosas que se te hace fácil hacer, o que se te hacen difíciles, pero las puedes hacer. O en el negocio en el que estás metido, los negocios que tú haces. De hecho, hermanos, nuestro trabajo, cualquiera que sea, acuérdense que Jesús fue carpintero y que Pablo era fabricante de tiendas de campaña. Nuestro trabajo, cualquiera que sea, es una parte importante en el plan de Dios para nosotros, para las naciones, para la sociedad, para la creación, para su gloria.
Y a medida que nosotros somos fieles en trabajar duro y en multiplicar lo que Dios nos ha dado, en esa medida nosotros estamos participando en traer su reino a la tierra y ser una bendición para la sociedad.
Así que cuando el Señor dice que nosotros debemos de orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino.
Eso no es algo que va a suceder automáticamente, aunque Dios lo va a hacer sobrenaturalmente, pero lo hace también con la participación de un pueblo al cual Él le dice, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y enseñoreaos de ella.
Un hombre llamado Stephen McDowell, un pastor, escribió lo siguiente acerca de el mandato cultural. Él dice, el mandato cultural nos llama a usar nuestros recursos para expresar la imagen y la semejanza de Dios en la tierra. Y el cumplir este mandato requiere, escuchen bien esto, requiere que nosotros descubramos la verdad de Dios a través de la ciencia, que apliquemos la verdad de Dios a través de la tecnología, que interpretemos la verdad de Dios a través de las artes y de las letras, la literatura y la filosofía, que implementemos la verdad de Dios a través del comercio y de la acción social, que transmitamos la verdad de Dios a través de la educación y de las artes, y que preservemos la verdad de Dios a través del gobierno y de la ley. ¿Escucharon bien eso? Muy bien dicho, me parece. Lo que Dios dice en su palabra, y bendijo Dios al hombre, y le dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoreaos. Las implicaciones son grandes, hermanos, de eso. Pero en tercer lugar, veamos, hermanos, algunos ejemplos e ilustraciones de la historia que nos muestran cómo es que Dios ha movido a los hombres. Claro, aquí estamos mencionando algunos de los nombres más prominentes y conocidos a través de la historia, o eso es lo que voy a hacer, a mencionar algunos nombres prominentes. Pero estos nombres, estos individuos prominentes que son famosos por todo lo que hicieron, son solamente una pequeña muestra de lo que Dios también hace a través de personas sencillas, personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros. El pastor McDowell, que acabo de citar, dice que la verdad de Dios y la creación de Dios tiene que ser descubierta a través de las ciencias. Ustedes están conscientes, sin duda, de que la ciencia hoy día está en manos de los ateos en su mayoría. La mayoría de científicos modernos son agnósticos o ateos. No quiere decir que no haya científicos legítimos cristianos, y sobre todo que no haya habido en la historia científicos legítimos. De hecho, la ciencia nació con cristianos. Johann Kepler, Isaac Newton, Blaise Pascal. Blaise Pascal es el que se considera hoy día como el padre de las computadoras. Cuando las computadoras no existían, ese hombre descubrió los principios que eventualmente llevaron al descubrimiento o la fabricación de computadoras. Sus hombres eran cristianos. Uno de ellos, llamado Santiago Maxwell, era un físico y matemático escocés, expresó lo siguiente acerca de cómo el estudio del universo desde la perspectiva de Dios debe de ser tenido. Dios Todopoderoso, que has creado al hombre a tu propia imagen y le hiciste un alma viviente para que pudiese buscarte y tener dominio sobre tus criaturas, enséñanos a estudiar las obras de tus manos para que podamos sojuzgar la tierra para nuestro uso y fortalecer la razón para tu servicio. Era un gran científico, hermano, pero él oraba eso. Le pedía al Señor que le mostrara estas cosas. Pero además debemos no solamente de descubrir la verdad a través de la ciencia, pero debemos de aplicar la verdad a través de la tecnología. Y a través de la historia nosotros encontramos hombres que han sido inventores o exploradores, colonizadores, y que con sus inventos o con sus exploraciones y sus descubrimientos han hecho avanzar esta verdad.
Cristóbal Colón era un hombre que tenía nociones cristianas. No podemos decir que era un protestante como nosotros, pero era un hombre que tenía nociones cristianas. Él había entendido que la tierra era redonda cuando todo el mundo creía que era plana, por lo que había leído en la Biblia. Los peregrinos que vinieron desde Europa a colonizar el norte de América, o sea, lo que hoy es los Estados Unidos, fueron exploradores que vinieron buscando libertad para adorar a Dios, y el resultado fue los Estados Unidos de América. Uno de ellos, un poquito más adelante, llamado William Penn, es el hombre que estableció después el estado de Pensilvania. Pensilvania se llama Pensilvania por William Penn. Y la ciudad principal donde él habitó se la puso Filadelfia, y ya Filadelfia es una gran ciudad. Filadelfia quiere decir amor fraternal. Inventores como Gutenberg, John Gutenberg, o como Samuel Morse, el inventor del telégrafo. Este hombre trabajó más de 10 años para inventar el telégrafo. En 1844 hizo su primera prueba. Desde el edificio del Capitolio en Washington, mandó un mensaje hacia Baltimore, el 24 de mayo de 1844. Y el mensaje que él mandó, el primer mensaje que se mandó en el telégrafo, estaba basado en un pasaje del libro de Números, capítulo 23:23, en donde dice, lo que Dios ha hecho. Porque él estaba asombrado de cómo el Señor le había dado la capacidad de poder inventar eso. Y eso, hermanos, es un reflejo de este mandamiento. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y enseñoreaos de ella. La verdad se descubre a través de la ciencia. Ahora, hermanos, cuando hablamos de verdad, no estoy hablando exclusivamente de verdad bíblica. Estoy hablando de las verdades universales de esta creación. Nosotros tenemos la verdad bíblica, las verdades eternas las encontramos en la Biblia, pero las verdades de esta creación se encuentran a través de la ciencia. Y los descubrimientos de la ciencia se aplican en la tecnología. Un hombre asombroso, hermanos, en la historia de la tecnología fue un hombre de raza negra llamado Jorge Carver. Y lo asombroso de este hombre es que todo lo que él logró, lo logró en una época cuando la gente de raza negra no tenía acceso, en su gran mayoría, a la educación. Y todavía había segregación racial en este país. Y este hombre, Jorge Carver, se graduó como un doctor en química y en física. Y él estaba muy preocupado porque en la parte suroriental de los Estados Unidos había mucha pobreza. Se sembraba mucho algodón y el algodón había agotado el terreno y además se lo estaban comiendo los gorgojos, la gente estaba muriéndose de hambre. Dice su biógrafo que Carver creía fielmente que una relación personal con el Creador era el único fundamento para la vida abundante. Como él estaba preocupado por la pobreza, le pidió a Dios que lo ayudara a descubrir algo para acabar con la pobreza. Por eso que este hombre se hizo famoso por el maní, y con el maní cambió por completo la economía del sur de los Estados Unidos. Este hombre cuenta que un día él estaba hablando con el Señor y él dice, yo le pregunté al gran Creador, ¿para qué hiciste el universo? Y él me contestó, pregunta algo que esté más de acuerdo con tu mentecita tan pequeña. Entonces le pregunté, ¿para qué hiciste al hombre? Y el Señor me contestó, hombrecito, quieres saber demasiado. Reduce tu petición, pregunta algo que esté más de acuerdo con tu cabecita. Entonces yo le dije al Creador, dice Carver, que quería conocer todo acerca del maní. Y el Señor me respondió que mi mente era muy pequeña para saber todo acerca del maní, pero que Él me iba a revelar algo. Y el Señor me dijo, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto, que da semilla, o serán para comer. Toda planta verde será para comer. Y fue así. Ahora, eso lo encontramos nosotros en el libro de Génesis. Pero esa es la respuesta que Carver recibió. Dice él en su biografía, me llevé el maní a mi laboratorio y el Creador me dijo que separara y redujera todos los elementos del maní, y con el conocimiento que yo tenía de la química y de la física me puse a trabajar para reducirlos en sus partes. Separé el agua, las grasas, los aceites, las resinas, las gomas, los azúcares, los almidones, las pentosas, los aminoácidos. Y ahí tenía todas las partes del maní diseminadas delante de mí. Este hombre del maní sacó frutas secas, sopas, bebidas, encurtidos, salsas, harinas, café seco, café instantáneo, bálsamos, blanqueadores, quitamanchas, masillas de relleno, detergentes en polvo, betún para pulir metales, papel, tinta, crema de afeitar, aceite, bueno, una cantidad de cosas. Y cambió la economía del sur de los Estados Unidos. En una ocasión, cuando él estaba dando una conferencia, un presidente le preguntó: doctor Carver, ¿cómo aprendió usted todas estas cosas? Y Carver le contestó: de un antiguo libro. ¿Cuál libro? La Biblia. El presidente le preguntó: ¿y habla la Biblia del maní? No, señor, pero sí habla del Dios que hizo el maní. Y le pedí que me mostrara qué hacer con el maní, y él lo hizo, él me lo mostró. Dios, hermano, por supuesto, le muestra estas cosas a los que se preparan. Dios solamente va a hacer un mueble útil con los que se han preparado para hacer muebles. O va a dejar algo bien decorado con las personas que han cultivado su capacidad de decorar. De vez en cuando tenemos unos banquetes maravillosos aquí en esta iglesia, pero Dios nos los da solo a través de aquellos que cultivan su arte de cocinar. O cada vez que ustedes vienen acá y encuentran este lugar limpio, fresco, agradable, es porque alguien que tuvo la voluntad y el ánimo y la capacidad de hacer ese trabajo. Dios, hermano, nos llama a usar los talentos que tenemos. También la verdad de Dios tiene que ser interpretada y ha sido interpretada a través de las artes y de las letras. Muchos de los historiadores que han existido han sido cristianos. Uno de ellos se llamaba Noé Webster. Webster, probablemente ustedes lo conocen porque conocen los diccionarios Webster. El diccionario Webster es una obra de ese hombre. Este hombre fue usado por Dios de esa manera, o autores, escritores, como Daniel Defoe, el escritor de Robinson Crusoe, u otro más familiar para nosotros, Juan Bunyan o Juan Milton. Teólogos, como Martín Lutero, Wycliffe, Tyndale, Calvino, Knox, Wesley, Whitfield, filósofos, entre ellos Jonathan Edwards, que era un pastor, era también un filósofo. Y también fue un educador, fue presidente de lo que hoy es la Universidad de Princeton, en New Jersey. En una ocasión hicieron un estudio, hermanos, de la vida de Jonathan Edwards. Estudiaron 1,400 de los descendientes de Jonathan Edwards. Y encontraron que de esos descendientes habían 13 que fueron presidentes de universidades en los Estados Unidos. 100 de ellos fueron abogados, 30 jueces, 66 médicos, 80 ocuparon puestos públicos, incluyendo 3 senadores, 3 gobernadores y un vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que a través de la historia, todos los beneficios que la sociedad ha disfrutado han venido a través de hombres que han conocido a Dios. Ahora, también muchos hombres que no han conocido a Dios, e incluso algunos que lo atacan, han sido instrumentos de Dios para beneficiar a nuestra cultura y nuestra sociedad. Porque el mandamiento de enseñorearse de la tierra es para todos los hombres, pero ¿cuánto más para nosotros, los creyentes, los cristianos? ¿Saben ustedes que las más grandes universidades en los Estados Unidos, Harvard, Yale, Cornell, Princeton, todas esas universidades que son de las más importantes en el mundo, fueron fundadas por cristianos? Y originalmente muchas de ellas para educar pastores. Posteriormente se convirtieron en universidades seculares y hoy día muchas de ellas atacan el cristianismo. Pero originalmente fueron creadas sobre fundamentos bíblicos. Quiere decir, hermanos, que hoy nosotros tenemos una responsabilidad. Cada uno de nosotros puede hacer una pequeña parte, pero algo tenemos nosotros que hacer. Y cuando el Señor dice: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y enseñoreaos, lo que Él nos está diciendo es: hagan bien lo que hacen, administren bien lo que tienen. Él nos manda, sobre todas las cosas, amar a Dios. Y el segundo mandamiento, amar al prójimo. Pero nos dice también: sean buenos mayordomos, sean administradores. Y Dios usa la ciencia, la tecnología, las artes, las letras, el comercio, la acción social. ¿Han oído hablar ustedes de Wilberforce? Hay una película muy famosa de él llamada Amazing Grace. La historia de un hombre que era miembro del Parlamento inglés y él, con el apoyo de un pastor, logró abolir la esclavitud en Inglaterra antes de que lo hicieran en los Estados Unidos. La educación, como lo mencioné hace un momento, de las universidades. Los artistas, los músicos más grandes de la historia, muchos de ellos han sido cristianos. Ser un artista, hermano, no es pecado para un cristiano. El asunto es cómo usa su arte. Y algunos de ustedes tienen capacidades artísticas, las deberían de usar para la gloria de Dios. Porque la verdad se transmite a través del arte y de la educación. No necesariamente la verdad bíblica, y no todo eso tiene lugar en la iglesia, en el culto al Señor, porque el culto al Señor es dedicado al Señor, pero en todas las áreas de la vida nosotros podemos desarrollar lo que tenemos, hermanos. Eso es lo que significa esta doctrina del mandato cultural. Y tiene aplicaciones prácticas, con lo cual terminamos, hermanos. Las aplicaciones prácticas son: trabajemos con excelencia para el Señor. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Nunca consideres que algo, un trabajo, sea una poca cosa o sea deshonroso. Porque el trabajo no es producto del pecado. El trabajo es una institución establecida por Dios antes del pecado. Cuida a tu familia. Marido, ama a tu esposa. Esposa, respeta a tu marido. Nuestros hijos, eduquémoslos. Si son pequeños, aprovecha el tiempo que todavía tienes influencia sobre ellos y que tienes autoridad sobre ellos para destruirles. Y si ya son grandes, no pierdas el contacto con ellos. Sigue influyendo de una manera indirecta, pero sigue influyendo con tu amor, tu testimonio. Ya no les puedes enseñar, ni dar discursos, ni estar regañando. Eso ya no va a funcionar cuando son grandes, pero puedes influir sobre ellos. Administremos nuestros dones, nuestro dinero, nuestras propiedades. Eduquemos nuestra mente. Cultivemos el hábito de leer. Nadie debería de ser una persona tan aficionada a la lectura como los cristianos. Porque el libro más importante de nuestra vida es la Biblia. Y tenemos que aprender a leerlo. Y leer libros relacionados con la Biblia. Y leer libros de todo tipo que edifiquen nuestro entendimiento y nos hagan mejores personas. Imitemos a Dios, hermanos, que como lo dije, es un artista y un artesano. Un artista porque todo lo hace hermoso. Aún la oscuridad que nos da en la noche no es una oscuridad absoluta, es una oscuridad de penumbra hermosa. La lluvia, las montañas, todo. ¿No les parece que Dios es un artista en hacer esas cosas tan bellas? Todo lo hizo bueno. He aquí, dijo él, todo es bueno, en gran manera. Pero Dios no solo hace cosas hermosas, Dios hace cosas útiles. A mí me encanta, lamentablemente no tanto comer, aunque la como bastante, fruta. La como bastante porque a mi esposa sí le gusta mucho y ella me incita a comer fruta. Pero me encanta ver la fruta en casa, cuando una mesa está llena de fruta. Qué hermosa se ve esa mesa, ¿no es cierto? Los colores de la fruta. Pero la fruta no es solamente hermosa, es buena. Ni siquiera es solamente deliciosa, es buena. Cuando tú comes mucha fruta, se te limpia tu colon, se te limpia el estómago. Y cuando pasen los años, tú vas a tener un estómago limpio, porque el estómago trabaja mucho y la fruta ayuda a limpiar el organismo. Hay gente que no le gusta comer fruta, solo lechón y carne. Eso es lo que enferma el estómago con el paso del tiempo. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Sojuzgadla, enseñoreaos. Seamos artistas, seamos artesanos. Si haces algo, no lo hagas solo porque es hermoso, ni lo hagas para tu gloria, para que te admiren o para sentirte orgulloso. Hazlo para beneficiar a la humanidad. ¿Tú sabes cuánto un libro, una línea bien escrita puede significar para una persona? O una melodía, una música puede significar para una persona. Dios le da utilidad a todos. Hermano, hay perros que los recogen en la calle y ese perro le puede salvar la vida a una persona sola y deprimida por los efectos terapéuticos que tiene. Porque Dios todo lo hizo bueno. Y si Dios puede usar a un perro, ¿cómo no nos va a usar a nosotros, hermano? Tenemos que amar a Dios, amar al prójimo.
pero procurar ser fructíferos, usar los dones que tenemos para el bien de nuestro prójimo, para la gloria de Dios, dijo el apóstol Pablo, si pues coméis, o bebéis, o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y bendito sea Dios, hermano, que nosotros entendemos que tenemos que ser fructíferos en esta tierra, pero no todo se queda en esta tierra. Hay algo más, de lo cual vamos a hablar la próxima semana, el Evangelio. Y hacemos todas las cosas en el nombre de Cristo, para la gloria de Dios. Amén.